Érase una vez, un programa con mucho cuento. Saludos, amigos y amigas. Os habla Filiberto Chaborro, narrador de historias. Y estrenamos de nuevo programa aquí en Radio La Vide. Un programa que viene cargadito de contenidos, así que voy a dar paso ya directamente, para que nos dé tiempo a incluir todo, a nuestra amiga y colaboradora Alicia Bululú, que nos trae su sección Oído Cocina. ¡Comenzamos!
Hola, soy Alicia Bululú y estamos de nuevo en nuestra sección Oído Cocina, en nuestro queridísimo programa con mucho cuento. Hoy traigo una receta traída de un cole. Traigo, por ejemplo, la recomendación lectora por parte de Joaquín del Oso y su libro, y algunas cosas más recién sacadas del horno y otras recién sacadas de la alacena. En nuestra alacena hoy tendremos la historia del origen de... Bueno, paso con la historia y vosotros y vosotras lo adivináis. Cuentan que hace mucho, pero que mucho tiempo, se contaba que había un pueblo, bueno, más bien una ciudad. Una ciudad que andaba buscando un dios o una diosa que los amparase. Fue así como hicieron una especie de convocatoria pública, y fueron dos los dioses que se presentaron a esta convocatoria: la diosa Atenea y el dios Poseidón. El dios Poseidón decidió que iba a hacerle un regalo a la ciudad para que lo nombraran dios, venido de sus mares. Así que agarró su tridente, golpeó la tierra y de ella brotó un manantial de agua salada proveniente de su mar salado. Y de ahí, entonces, al abrirse el suelo, surgió un animal que jamás nunca antes se hubiera visto. Era un caballo, pero el primer caballo del mundo. Era negro, galopaba con fuerza, musculoso, con su piel tersa y brillante. «He aquí», dijo Poseidón, «un animal perfecto para la guerra. Gracias a este animal combatiremos sin descanso». Y la gente alabó aquel increíble regalo. Fue entonces cuando la diosa Atenea golpeó con sutilidad el suelo y de ella se abrió una pequeña, minúscula rajita. De esa rajita salió un pequeño brote verde, un brote que fue creciendo hasta que se volvió troncoso y sus ramas emergieron de aquel tronco. Era un árbol. «He aquí», dijo Atenea, «un árbol que os dará un fruto, gracias al cual conseguiréis perpetuar la luz durante la noche, porque del aceite que emiten estos frutos se podrán encender mucho tiempo las lámparas. He aquí un árbol cuyo fruto podrá untarse en el cuerpo y hacerlo resplandecer. He aquí un árbol medicinal que curará enfermedades, alimentará a aquellos que lo necesiten, realzará sabores. He aquí un árbol cuyas ramas serán símbolo de la victoria de los deportistas. He aquí un árbol cuyas ramas serán un símbolo de paz». Y entonces el pueblo decidió que si quería una diosa que les amparase, preferirían a alguien que perpetuara la paz a que combatiera con fuerza una guerra. Por eso nombraron a Atenea, la diosa de aquella ciudad, y a esta ciudad le pusieron el nombre de Atenas en honor a su diosa. Y por muchos años estuvo allí un olivo de 8 ramas. Así fue como nació este árbol. Y de ahí sus frutos, las olivas o aceitunas, y también el aceite que sirve para alumbrar, o al menos antiguamente. Y hoy no falta nuestro pan tostado cada mañana. Y colorín colorado, esta historia mítica se ha acabado. En nuestra sección En Conserva, hoy vamos a dedicarla a un clásico de la literatura infantil, a nuestro queridísimo Gianni Rodari, premio Andersen. Y en concreto, yo voy a recomendar su libro Cuentos por teléfono. Fue de los primeros libros que me leí cuando empecé a contar y fueron de las primeras historias que empecé a compartir en público. Este libro se editó por primera vez en 1963 aquí en España, aunque allí en Italia un poquito antes. Pero lo quería recomendar en concreto porque este año, en 2020, se celebra el centenario de su nacimiento. Él nació en 1920 y quería recomendarlo porque está lleno de historias rocambolescas. Es la historia del señor Bianchi, que decide contarle cuentos por teléfono a su hijo. Dice, érase una vez el señor Bianchi, de Verace. Su profesión de viajante de comercio le obligaba a viajar durante 6 días a la semana, recorriendo toda Italia, al este, al oeste, al sur, al norte y al centro, vendiendo productos medicinales. El sábado regresaba a su casa y el lunes por la mañana volvía a partir. Pero antes de marcharse, su hija le recordaba, ya sabes, papá, un cuento cada noche. Y así es como el señor Bianchi cada noche llamaba a su hija y le contaba un cuento por teléfono. En nuestro horno portátil, hoy viajaremos a la librería El Oso y su libro para hablar con Joaquín y que nos cuente cuál es su recomendación lectora. Ahí la lleváis.
Hola a todos, soy Joaquín, librero y propietario de la librería El Oso y su libro, situada en el barrio de Los Bermejales, en Sevilla. Alicia me pide una recomendación para su sección Oído Cocina. Y hemos elegido un álbum que, a pesar de ser relativamente reciente, del 2016, se ha convertido ya en un clásico en nuestra librería. Se trata de El Hombre Bala, de la editorial Libre Albedrío, escrito por Irene Sacido e ilustrado por Celia Sacido. Nos gusta este libro porque, además de tratar temas importantes como la empatía, la perseverancia, la ilusión, la planificación del trabajo, lo hace desde el prisma de la diversión. Tanto el texto como el dibujo en este libro es muy, muy divertido, algo que creemos que es fundamental en la literatura infantil. Muchas gracias, espero que les guste.
Por último, en nuestro libro de recetas tenemos la colaboración del Colegio Vicente Alessandri con su profe María González, que nos han preparado unas lentejas y nos van a contar entre todos cómo se hacen, cómo se llevan a cabo. Muchas gracias al cole por su participación tan organizada. Madre mía, qué buena receta. Ya estoy deseando pegarle un bocado.
Llavors vas posant dins un potet i quan en tinguis a prou 2 o 3 quilos n'hi ha prou si mateix te'n vas a l'espai i els apuntes.
Buenos días, somos los niños y niñas del colegio
Vicenta de Sandro.
De
Brenes.
Hoy os vamos a preparar una rica receta de
lentejas.
Para ello necesitamos los siguientes
ingredientes: lentejas, arroz.
Haremos también un sofrito de
cebolla, de tomate, de pimiento.
A continuación le añadimos las
patatas
y las
zanahorias
en casco. Después tenemos que ponerle también una hoja de
ajo,
laurel y un diente de
ajo.
En la olla le echaremos también un chorreón de
sal.
Aceite y un puñadito de
sal.
Cubrimos todos los ingredientes con
agua
hasta que esté toda la verdura bien rehogada. Para finalizar, le pondremos un poquito de
chorizo
y también
pimentón.
Luego la ponemos en el fuego hasta que las lentejas y el arroz estén bien tiernos y
comerla.
¡A comer! ¡Buen provecho!
Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias a todos los colaboradores y gracias, Fili, por dejarme este huequito de Oído Cocina en Con Mucho Cuento, deseando que llegue el siguiente programa. Un abrazo. Chao, chao. Feliz vida y muchos cuentos.
Muchas gracias a ti, Alicia. Es un placer tenerte como colaboradora en este programa, sobre todo por esas recetas tan ricas que nos traen, en este caso del Colegio Vicente Alexandre, y por supuesto las recomendaciones que siempre nos hace. ¿Y los cuentos? Claro que sí. Bueno, recordaros en este momento que podéis escuchar este programa los miércoles a las 8 de la tarde en radioolavide.org, y en esta misma página web, en la sección Fonoteca, tenéis los podcasts de todos los programas que hemos ido emitiendo. Del mismo modo, si queréis comentarnos algo, podéis utilizar nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com, o también a través del Messenger de nuestra página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio. A continuación, en esta ocasión tenemos la suerte de contar con la aportación de Gloria Ruiz Blanco, la que tengo el placer de conocer y sobre todo de seguirla en sus aportaciones, en sus artículos, en sus investigaciones. Gloria Ruiz Blanco es doctorando en comunicación por la Universidad de Sevilla. Hizo el máster en guión, narrativa y creatividad audiovisual, y su tesis se está centrando en las adaptaciones cinematográficas, en este caso de los cuentos. En el programa anterior os hablaba de una publicación anual de AEDA, el AEDO, así se llama esta revista, que me parecía muy, muy, muy importante, muy interesante en el mundo de la narración. Y en esta ocasión, de la mano de Gloria y de su artículo, os voy a hablar de la revista Peonza, una revista de literatura infantil y juvenil que ha sido nada más y nada menos que Premio Nacional de Fomento a la Lectura en 2018. En el último número de diciembre del 2019, en esta revista, Peonza, nuestra amiga Gloria Ruiz Blanco ha publicado un artículo muy interesante sobre la Cenicienta en diferentes culturas. Bien, pues para no demorarme, porque es un contenido muy, muy, muy interesante y prefiero que lo escuchéis de primera voz de Gloria, os dejo con ella. Espero que disfrutéis.
Hola, me llamo Gloria Ruiz Blanco, soy doctoranda en comunicación por la Universidad de Sevilla y vengo a hablaros de mi último artículo publicado en la revista Peonza que se titula El arquetipo de Cenicienta en diferentes culturas. La Cenicienta es uno de los cuentos de hadas más antiguos que existen dentro de la tradición oral y a su vez es un cuento que se ha ido desarrollando a lo largo del mundo y en zonas muy dispares como pueden ser Egipto, China, India y Europa. Hay muchas versiones de Cenicienta y cada una de ellas han ido evolucionando acorde a la sociedad en la que fueron transmitidas. En el año 1893, la autora Marianne Kos recopiló 345 variantes del cuento y en la actualidad se estima que hay unas 700 versiones. El arquetipo de Cenicienta se repite en todas las historias. Tenemos a una heroína de gran belleza que despierta los celos en sus hermanastras o madrastras. Todas actúan con un comportamiento dócil, pese a que son mujeres humilladas y maltratadas. Las cenicientas siempre van a enamorar al príncipe y van a conseguir ascender de estatus social. Y el elemento para reconocerlas es el zapato pequeño. El símbolo del pie pequeño es el símbolo de la belleza en los países orientales, el lugar donde se originó el cuento. Este elemento se ha ido conservando a lo largo de los siglos y lugares. Pues bien, una de las cenicientas más antiguas es Rodopis, es la cenicienta egipcia. Su historia la recoge el griego Estrabón en su libro Geografía y nos cuenta cómo Rodopis nació al norte de Grecia y fue capturada por unos piratas que la vendieron como esclava. Las demás esclavas pues estaban celosas de la belleza y modales que ella tenía, de manera que la obligaban a realizar los trabajos más duros. Un día se estaba bañando en el río y un halcón, y aquí hace referencia al dios Horus, le roba la sandalia y la deja caer en Menfis, en manos del faraón. El faraón se enamora de la delicadeza de la sandalia y manda a sus emisarios a encontrar a la dueña de la misma. Una vez que la encuentra, pues la convierte en su amante. En Egipto viajamos a la China del siglo 9 después de Cristo, donde encontramos la historia de Yersin. Yersin es una joven maltratada por su madrastra y hermanastras y tiene como protección un pez dorado, que es su madre reencarnada. Cuando la madrastra se entera de esto, pues manda a cocinar el pez, pero lo que no sabe es que las espinas del mismo siguen siendo mágicas. Llega la primavera, llegan los festivales donde los jóvenes van a conocer a sus respectivas parejas. Yersin pide a la madrastra asistir al baile, pero como nos podemos imaginar, esta no la deja. de manera que pida las espinas del pez dorado, que es su madre reencarnada, que la vista de forma lujosa para poder asistir y que nadie la reconozca. De manera que la viste con un vestido de seda azul, con un precioso colgante de jade y unos zapatos dorados tan pequeños como una flor de loto. Jessien acude al baile, huye antes de que su madrastra se dé cuenta y en esta huida pierde el zapato que lo encuentra el mercader más rico de China. De manera que este mercader buscará a la dueña del zapato y se casará con ella. En esta historia vemos que se repite el elemento del zapato para reconocer a la heroína y también aparecen elementos que se repetirán en las versiones posteriores, como es la ayuda mágica y el asistir al baile. La Cenicienta escocesa es una mezcla de la Cenicienta china y la Cenicienta de los hermanos Grimm. Russian Quatty y el ternero rojo es la Cenicienta más antigua de Europa. En esta historia cambiamos el pez por un ternero y sus huesos mágicos y el baile lo cambiamos por asistir a misa. En la misa, Russian pierde el zapato, el príncipe lo encuentra y bueno, como ya sabemos, pues busca a su dueña y se casa con ella. La Cenicienta de Basile, la gata cenicienta, cuya historia se recoge en el Pentamerón, nos cuenta la historia de Cezoya, que era una princesa que es degradada hasta convertirse en la propia criada de su casa. Aquí la ayuda mágica pues la obtiene de la hada madrina, que nace del dátil que ella misma planta. En el siglo XVII, un siglo después, Perrault nos escribe su versión de Cenicienta, donde se añade el elemento del zapato de cristal y a su vez también Perrault añade el elemento de huir del baile antes de medianoche, ¿vale? Es la versión más mágica de todas las versiones de Cenicienta, ya que también pues, añade el elemento de la carroza, de los ratones convertidos en caballos y demás. Y ya por último, en el siglo XVIII, Jacob y Wilhelm Grimm escriben su propia versión de Cenicienta. La ayuda mágica la obtiene del árbol plantado en el sepulcro de su madre y es sin duda la versión más oscura y sangrienta de todas las Cenicientas, ya que en la prueba del zapato una de las hermanastras se corta el dedo gordo del pie y la otra se corta el talón. Para finalizar el artículo, ¿vale? Porque el número de Peonza, el 131, donde está publicado, está dedicado a lo cotidiano. Entonces, para finalizar el artículo, pues se hablaría del día a día de estas diferentes cenicientas si hubieran sido personas reales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rodopis, al ser una esclava en el antiguo Egipto, pues en esta época los esclavos, tanto hombres como mujeres, trabajaban a la par. Y a diferencia de otras sociedades, pues estos disfrutaban de un salario, alojamiento y manutención, incluso tenían derecho. El día a día de la joven Rodopis como esclava, pues realizaría labores como el mantenimiento de las acequias, de los sistemas de irrigación. La agricultura también sería otra de sus tareas, así como lavar y tratar el lino para su posterior confección. La historia de Yexian, nuestra cenicienta china, se escribió durante la dinastía de los Tang, ¿vale? Esta dinastía se caracteriza por el gran esplendor en el que vivía la población y las labores que podría realizar una criada como ella, pues sería limpiar la casa, cuidar el jardín y preparar la comida, así como peinar y vestir a sus hermanastras y madrastras. En cuanto a las cenicientas europeas, Cezoya, que es la cenicienta de Basile, pues pertenecía a una clase social alta. Durante el siglo XVII, las mujeres tenían prohibido participar en política y vida pública. Aún así, muchas de ellas se reunían en salones y hablaban de temas públicos, filosóficos, políticos y literarios. Si Cezoya, al pertenecer a esta clase social, pues seguramente hubiera asistido a alguna de estas reuniones. Y las mujeres también que pertenecían al estatus social pues estaban instruidas y a través de estas reuniones pues también influían de manera indirecta en la sociedad. En cuanto a la cenicienta de Perraol, durante el reinado de Luis XIV, las mujeres realizaban reuniones de salón donde comienzan a narrarse diferentes géneros literarios. Estas reuniones, organizadas por las propias mujeres de la clase social alta, se hacían con la intención de ocupar un puesto privilegiado dentro de la clase, de su clase. Y las mujeres de clase social baja, pues no tendrían acceso a estas reuniones y se dedicaban pues a servir y trabajar en los negocios familiares. Y si la cenicienta de los hermanos Grimm en el siglo XIX hubiera sido una mujer real, sí que hubiera tenido derecho a la educación, hubiera estado instruida, pero aún así viviría en desigualdad y se dedicaría pues a las labores del hogar, cuidar hijos, cocina y casa. Y bueno, y hasta aquí mi artículo en Peonza. Espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.
Eso es, Gloria. Hasta la próxima. Y espero que sea pronto. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Si habéis seguido los últimos programas, es un poco lo que os comentaba de los cuentos, de dónde vienen, de sus orígenes diversos, antiquísimos, y de esos contenidos que eran especialmente para adultos, no para la infancia. Eso es más posterior. Bueno, ha sido un programa intenso, variado y, en mi opinión, excelente en lo que han aportado las compañeras Alicia y Gloria. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a Joaquín del Oso y su libro, al alumnado y a la profesora del Vicente Alexandre. Y por supuesto, a vosotros y a vosotras que estáis ahí escuchándonos. Muchas gracias una vez más también al domador de medusas, que nos cede gratuitamente su música para acompañar estos minutos. Bueno, amigos, amigas, con mucho cuento se termina una semana más. Nos escuchamos pronto, ¿vale? Hasta entonces, colorín colorado, este programa se ha terminado.